El placer de la lectura no entiende de épocas. Hoy queremos ocuparnos de las lecturas que se hacían en la Castilla medieval, descubrir qué se leía y quiénes leían. Para ello nos acompaña hoy en el estudio José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. José Miguel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Muy bien, estupendo, buenos días.
Bueno, la verdad es que hoy en día casi toda la población de los países desarrollados está alfabetizada. Sin embargo, si volvemos los ojos hacia la Edad Media, me imagino que la situación era muy distinta y que no había mucha población capaz de acceder al mundo escrito, ¿no?, al mundo de las letras.
Efectivamente, el mundo de las letras, tanto en lo que consiste en la escritura como en la lectura, era un mundo reservado a las clases más privilegiadas, es decir, tanto las eclesiásticas como las clases nobiliarias y, por supuesto, la propia monarquía. Era muy complicado porque no existía en la concepción de educación, como se tiene ahora mismo, con enseñanzas básicas, enseñanzas medias y enseñanza superior. Incluso hasta el siglo XII no existe la universidad. Y entonces era muy difícil el acceso para las personas que tuvieran escaso poder económico, el poder acercarse a este medio cultural.
Bueno, y durante la Edad Media, ¿qué tipo de literatura se hacía? ¿Qué podemos entender por literatura medieval?
Sí, sobre todo, ciñéndonos más en la cuestión de Castilla, podemos entender que la literatura medieval se va a hacer desde el siglo XII hasta el siglo XV. Ese sería. Entonces, el primer hecho que podemos ver es el Cantar del Mio Cid, hacia 1207, ya a comienzos del siglo XIII, y el último que podemos datar como puramente medieval sería la Celestina, 1499. Ahí estarían las dos fechas topes o las fechas extremas de la literatura medieval en Castilla.
Bueno, pues son dos obras muy diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de géneros podríamos destacar?
Pues los géneros de la literatura medieval son muy, muy complicados porque son como, al igual que hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día, como estamos acostumbrados a tener incluso ese maravilloso lugar que son las librerías, donde podemos acceder a todo, ¿no? Hoy en día con las nuevas tecnologías pues se puede acceder también por esta vía. Pero en principio, lo que todavía sigue siendo un clásico son las librerías. Y ahí vemos filosofía, vemos literatura, vemos poesía, vemos ciencia. Pero ya en la Edad Media había diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, un género que era muy habitual era el género de la historiografía, que podemos decir que el primer gran historiador o que mandó a hacerla es Alfonso X el Sabio, con su Historia de España o la llamada General Historia, que fue una ampliación de la primera. También vemos, por ejemplo, una obra muy conocida que se llama La Facienda de Ultramar, que es una especie de guía para peregrinos que iban a los santos lugares, que luego se va a hacer una segunda obra ampliada, que es la Gran Conquista de Ultramar, en la cual se va a narrar la historia de la Primera Cruzada, es decir, aproximadamente desde 1291 a 1295. Y luego en esta línea podríamos hablar del Victorial o Crónica de Pero Niño, que está escrito por el alférez Gutiérrez Díez de Gámez, que es una obra un poco fantástica también, con motivos fantásticos. La Embajada a Tamorlán, que es quizás para mí es la gran obra, ¿no?, que la escribe Ruy González de Clavijos, que en tiempos de Enrique III es enviado como embajador para conocer al gran Tamerlán. Entonces es todo el proceso del viaje, saliendo desde Andalucía, hasta llegar hasta Samarcanda, que es donde se van a encontrar, el ida y la vuelta.
O sea que es como una crónica de viaje, ¿no?
Es una crónica viajera preciosa, ¿no? En la época hay dos, la historia de Pedro Tafur, que es un señor que ahorra para poder viajar, pero ese no pasa de Egipto, ¿no? Lo más que va es hasta el Sinaí, y luego recorre también mucho Europa.
Bueno, no está mal para la época, ¿no?
No, está muy bien. Además, es un hombre muy inteligente porque lo que hace es que se va a ver al rey y le pide cartas de presentación, y entonces a cualquier lugar que va, pues va presentando esas cartas como si fuera un embajador, en realidad es un señor particular, y entonces lo reciben en todos los sitios, y por ejemplo el Gran Dux de Venecia lo acoge en su casa y lo tiene ahí unos días, y él lo que hace es que va visitando todas las ciudades, las iglesias y el comportamiento de los ciudadanos, y lo va apuntando, y luego va haciendo ese gran libro de viajes. O sea que son los dos, ¿no? Tanto Pedro Tafur como Ruy González de Clavijo son personas muy curiosas que no solamente desarrollan el viaje, sino que aprovechan para recoger todos esos datos y transmitirlos y sobre todo dejárnoslos a nosotros, que ya además de un libro de viajes, en realidad es una gran imagen de aquel momento en aquellos lugares tan lejanos de nuestro país.
Bueno, ¿y algún género más podrías destacar?
Sí, podríamos destacar también las obras religiosas que estarían enlazadas, por ejemplo, también con las obras didácticas. En las obras didácticas conocemos lo que serían los exemplas, los sermones, los proverbios morales, las sententiae. En realidad lo que son todo son moralizadores, son escritos moralizadores que se pueden leer. Y dentro de este conjunto de obras religiosas también pondríamos los libros de horas. Los libros de horas que marcaban pues, las tercias, sextas, maitines, con completas, que es cuando se tenía que llevar a cabo la oración. Entonces es una lectura muy femenina, ¿no? Porque ellas estaban en casa en su recogimiento y lo que hacían en ese recogimiento era pues leer estos libros.
Eso te quería preguntar, ¿leían más las mujeres que los hombres?
Leían otro tipo de cosas. Las mujeres leían toda esa cuestión de, como digo, de obras moralizantes o moralizadoras, ¿no? Las que tenían mayor cultura, pues la leían en latín, y las otras ya iban poco a poco, sobre todo a partir del siglo XIII, lo que eran, quizás, leían no tanto los libros de horas, sino los libros de sermones, ¿no? Que es donde se recogían los grandes sermones, y si eran sermones de carácter popular, se recogían ya en lengua de romance. Y era una lectura que se hacía generalmente en la soledad. Mientras que luego otras obras, por ejemplo, la lírica no era para ser leída, la lírica popular era para ser escuchada, y generalmente con música, con danzantes, etc. Luego hay una lírica más culta que sí que es para leerse. Pero yo, de todos estos, luego, pues de la lírica culta, por ejemplo, son los cancioneros, cancionero de Baena, el cancionero de Estúñiga, cancionero general, que es donde se recogen todos los poetas, pues desde Jorge Manrique a Juan de Mena, todas esas cosas se van recogiendo en este gran cancionero general que ya pertenece a principios del siglo XVI. Luego, pues aparte de esto, estaba también las obras científicas que los había. Por ejemplo, Alfonso X, que es el gran rey culto de este momento, lo que hace es el gran libro del saber de la astrología, que nos dice dónde están las estrellas, sus cambios, cómo seguir el proceso a través del cielo. Es muy interesante, ¿no? Pero yo destacaría como gran obra, los grandes bestsellers de la Edad Media, por llamarlo así, utilizando la terminología, fueron los libros de caballería. Los libros de caballería, que el primer libro de caballería que tenemos en España, que tiene ya visos de ser un gran libro de caballería, es La Gran Conquista de Ultramar. O sea, es decir, nos está narrando cómo se está llevando a cabo la primera cruzada, pero ya aparece un personaje fantástico, que es el Caballero del Cisne. Y ahí vamos a seguir, ya en el siglo XIV aparece el primer gran libro de caballerías, que es el libro del caballero Cifar. Ese es el primer libro de caballerías español. Es muy bonito, es muy bonito. Es una narración que se inicia en tiempos de Sancho IV y que se va a enriquecer, y que la estructura es un libro que se va como por fascículos, ¿no? Que se va a enriquecer a lo largo de todo el siglo XIV. Es muy curioso, empieza por la vida de San Eustaquio y nos van poniendo diferentes elementos. Y aparece el caballero de Dios, el rey Mentón. Los libros de caballería siempre tienen una serie de cuestiones que no suelen faltar, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿cuáles son las principales características de los libros de caballería? ¿Hay una serie de normas que tenían que cumplir? ¿O?
Sí, yo creo que sí, y por eso triunfaron, ¿no? Porque la gente leía y cuando se acercaba al libro sabía que se acercaba a algo conocido. Por ejemplo, no faltaban nunca las ficciones de primer grado. Es decir, las princesas no eran guapas, eran bellísimas. Los dragones no eran grandes, eran grandísimos. Y todos echaban un fuego extraordinario. O sea, los arquetipos eran elevados a la máxima potencia. Y los caballeros estaban para luchar y defender el bien y el honor de las damas. Y luego eran familias que nacían, o sea, el típico niño que había nacido en una gran familia, era príncipe, pero se lo robaban y terminaba de esclavo con los malvados, y luego se escapaba y al final iba a recuperar su honor y su apellido. Y claro, todas las aventuras, y conocía a muchos magos, Merlín solía aparecer constantemente, o de la escuela de Merlín, que le daban unas pócimas. Luego era una estructura abierta, los libros no eran cerrados, sino que tenían una estructura abierta donde aparecían las situaciones posibles e imposibles que uno se puede imaginar, ¿no?
Bueno, además por lo que has comentado antes, que se iban como enriqueciendo a lo largo del tiempo, ¿no?
Efectivamente, porque el caballero lo que busca son tres cosas principales, ¿no? Busca el valor, se busca ahí la honra, el valor y la aventura. Y si no hay la aventura, la va a buscar. Si se entera el caballero en su camino a cualquier lugar que va a haber la boda de un rey, pues sabe que en las bodas de los reyes siempre hay duelos. Siempre van diferentes caballeros donde tienen que luchar por el pañuelo de la dama. Entonces él se desvía del camino y está 3 meses, porque las bodas se duraban mucho tiempo, ¿no? Y si no encuentra ningún caballero con el que luchar, pues se crean los famosos pasos honrosos, ¿no? Donde alguien, por ejemplo, enamorado de una dama, como la dama no le hace caso, él se impone un castigo. Y habían algunos que llevaban una argolla al cuello. Sí, el caballero más famoso es Antoni de Montaperto, que era un caballero catalán que circulaba por Zaragoza todos los años para el día de San Sebastián. Se atravesaba el muslo con una flecha, como había muerto San Sebastián, ¿no? Y entonces él decía, cuando le preguntaron por qué hacía esto, él decía que por una dama. Normalmente las damas pues no sabían que estos caballeros estaban enamorados de ellas. Y entonces, claro, no podían hacer nada, porque a lo mejor si lo hubieran estado hubieran dicho, pues voy a consentir en tener una relación con él. No. Entonces era muy difícil, ¿no? Y entonces hacían un paso honroso que consistía en hacer una serie de luchas con otros caballeros para cuando se rompieran las lanzas. El término romper lanza significa que había un enfrentamiento, o a primera sangre, es decir, con un poquito de sangre ya que hubiera, se consideraba el enfrentamiento saldado, o que se rompía la lanza, que normalmente se solían romper en el envite, ¿no? Y entonces, cuando había una serie de lanzas rotas, pues lo que se hacía era que se consideraba ya que estaba libre de ese pe. A lo mejor la dama seguía sin hacerle caso, pero ella no tenía por qué llevar la argolla o atarse una cadena con una bola y arrastrarla. Y generalmente no lo hacían siempre, sino los primeros jueves de mes iban a misa así. Era muy curioso. Y esto es lo que nos va a recoger la literatura, porque lo que estoy contando de los pasos honrosos, eso es cierto. O sea, eso hay datos fehacientes de que se hacía como tal. Pero lo que pasa es que, ¿qué hace? El autor, generalmente autores desconocidos, lo que hacen es recoger toda esta realidad y traspasarla al mundo de la fantasía. Y entonces, claro, es donde meten los dragones, donde meten las pócimas. Pero lo que tenemos que tener en claro es que esa literatura, si triunfó, fue porque, como se suele decir, no sabemos qué fue antes, sino la realidad de los caballeros por los caminos o la novela, si los caballeros bebieron de la novela. Y tampoco pensemos que era una literatura popular. No, le voy a decir tres nombres que eran. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola tenía su biblioteca llena de caballeros. Santa Teresa de Jesús era una gran amante de esta literatura. Y Carlos V, no digamos. Y por eso, en esa gran obra magna ya fuera del mundo medieval, que va a ser El Quijote, Cervantes lo que hace es, en parte, una crítica, una sátira de las novelas, pero a la vez los magnifica y lo lleva a la categoría de obra universal, ejemplar y magna, ¿no? Como es El Quijote. Pero en realidad, si Cervantes llega a esto es porque ha sido un gran lector, sobre todo de literatura hispana, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que se llama en literatura de caballerías, tenemos los ciclos grandes o ciclos mayores y ciclos menores. En los ciclos menores cualquiera escribía. Los ciclos mayores son El Amadís de Gaula, que tiene hasta 4 y 5 libros, algunos autores dicen que 4, El Palmerín de Oliva, con todos los palmerines consiguientes, entre los que está el famoso Palmerín de Inglaterra, que se llamaba así el caballero, y luego El Clarián de Landanís, que era otro ciclo. O sea, eran como novelas por entregas, ¿no? Se salía a la calle, los nobles los compraban, disfrutaban mucho, era lectura colectiva, porque a alguien que leyera bien, que tuviera una gran entonación, que supiera transmitir esas aventuras, cae la noche, la lluvia golpea con fuerza y sale el dragón y la dama y tal, y entonces disfrutaban todos, y era en la tarde-noche, pues hacían esta lectura, de la cual, como digo, pues había un gran disfrute, ¿no? Porque no solamente por las aventuras, sino luego también otro hecho era la geografía. La geografía era totalmente fantástica. Se inventaban islas maravillosas donde se llegaba, pues eso, a lomos de un dragón domesticado. Es que era muy bonito, era muy bonito. Hombre, Cervantes lo que hace es reducirlo ya un poco más a tierra. Aunque salen personajes muy curiosos, ¿no? Pero si alguien tiene la fortuna, sobre todo recordar al mayor y el que más éxito tuvo, ese fue la gran obra triunfadora del siglo XV, es El Amadís de Gaula, que es un caballero valenciano, ¿no? El Tirano Blanc, que es la gran literatura del Reino de Valencia, el Tirano Blanc es fantástico, ¿no? Siempre basándose en caballeros que existían. Lo que pasa es que al final se confunde la realidad y la fantasía por esas cosas que digo, ¿no? Luego también en la novela de caballerías hay otra cosa que es la violencia glorificada, ¿no? El caballero tiene que triunfar y no importa cómo. Triunfa en las armas, en los duelos, en las batallas con monstruos, como digo. Y luego otra cosa, el ideal cristiano. El ideal cristiano. No olvidemos que esa primera novela aparece a raíz de la primera cruzada. Y ahí es donde van. Y sí que ahí hay caballeros que van por su cuenta o van con un pequeño grupo a luchar para salvar los santos lugares. Y de ahí se toma la idea, y creo que esa es un poco, sí, la idea un poco general, ¿no? De lo que yo considero que es el gran triunfo de la novela, de lo que ya podemos llamar novela, ¿no? Sobre todo en esa época. Porque que fue una novela de ficción, una novela de aventura y una novela sobre todo de esparcimiento. O sea, que ese sería el gozo en la lectura, ¿no? Mientras que el recogimiento lo traería más toda esa lectura más femenina, más intimista, ¿no? De sermones y tal, donde les enseñan un poco a vivir mejor y acercarse más a Dios, al ideal de la vida después de la muerte, que es otra de las constantes durante toda esta época, ¿no? Medieval, que es una época muy, muy cercana a la religión, ¿no? Pero también cercana al otro mundo, ¿no? Al punto del héroe.
Pues vemos que el disfrute de la lectura no cambia con el paso de los siglos. Muchísimas gracias, José Miguel, por habernos acompañado esta mañana.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Clara, por esta invitación, como año tras año, y nada, a seguir.